Hola, bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema, bueno, un tema clave para cualquier empresa en Venezuela, las obligaciones patronales.
¿Y cómo se manejan, sobre todo a través del Registro Nacional de Entidades de Trabajo, el famoso RENET? Tenemos una guía bastante completa, como una base de conocimiento de la Biblioteca Empresaria AdaptaPro que nos va a servir de mapa. La idea es, a ver, desglosar esas responsabilidades que todo empleador tiene que manejar sí o sí. Desde que nace la empresa, cómo se lleva la relación con los trabajadores y, claro, el tema de las contribuciones, que a veces parece un laberinto. Queremos entender lo esencial para operar sin problemas. Bueno, vamos a desglosar esto.
Exacto. Y justamente como dices, el REIC es como el corazón de todo este sistema. Lo lleva el Ministerio del Trabajo y su idea es centralizar toda la data laboral y de seguridad social de las empresas. Y ojo, hay algo súper importante ahí, la solvencia laboral. Ese documento que piden para casi todo, ¿no? Para contratar con el Estado, a veces hasta para créditos. Bueno, esa solvencia se gestiona y se refleja en el REIC. Si no estás al día ahí,
te complicas para obtenerla o mantenerla, claro.
Totalmente. Se vuelve muy difícil.
Entendido. Entonces, pensemos en alguien que está arrancando, una empresa nueva o alguien que contrata por primera vez. ¿Cuáles son esos primeritos pasos, obligatorios? ¿Qué es lo que no se puede saltar?
Mira, son varias inscripciones clave, ¿eh? Primero, obviamente, inscribirse en el mismo REC. La LOTT, la Ley del Trabajo, lo exige para tener todos los datos centralizados.
Ok, el REC primero.
Luego, el RIF, el Registro de Información Fiscal. Inscribirse en el CENIAT y, muy importante, mantenerlo actualizado. Cualquier cambio, hay que notificarlo.
Ajá. Tercero, el INSES. Es el Instituto de Capacitación. Hay que inscribirse en su Registro Nacional de Contribuciones para Fiscales. Esto se hace online. Y aquí, cuidado, hay un plazo. 45 días hábiles después de constituir la empresa. 45 días hábiles. Hay que estar pendiente de eso.
Sí, es un plazo corto. Y finalmente el IBSS, el Seguro Social. Tienes que sacar la forma 1401, que es como la cédula de la empresa ante el seguro, o registrarte por su sistema online, el TIUNA.
Vaya, sí que es un arranque con bastante trámite y fechas límite. Mencionaste también algo de deberes formales contables. ¿Qué tan vital es tener eso en orden desde el día uno?
Absolutamente fundamental. La ley te exige llevar libros contables, registros, a veces registros especiales según la actividad. Y todo tiene que estar correcto al día. Y no es solo llevarlos, es conservarlos. Guardar toda esa documentación mientras los impuestos asociados no prescriban. Y eso puede ser bastante tiempo, ¿eh?
Claro.
Esto no es solo papeleo. Es la base para ser transparente, facilita si te fiscalizan y, bueno, es la prueba de que estás cumpliendo. Sin una contabilidad clara, digamos que todo se enreda muchísimo.
Registros iniciales y contabilidad son la base. Perfecto. Avancemos entonces al día a día. La empresa ya está funcionando y se contrata personal. ¿Qué pasos formales siguen?
Ok. Al contratar a alguien, también hay formalidades que no te puedes saltar. Primero, el contrato de trabajo. La ley prefiere que sea por escrito. Y son dos ejemplares originales. Uno para el trabajador y otro para el patrono.
Dos copias, por importante. Sí. Y el contenido tiene que ser específico. ¿Quiénes son las partes, domicilio, el cargo, cuándo empieza a trabajar, si es por tiempo determinado o no, cuánto va a ganar, dónde va a trabajar? Todo bien detallado. Y un detalle importante. El patrono debe tener una constancia firmada por el trabajador de que recibió su copia del contrato. Eso es clave.
Ok, constancia de entrega. ¿Y después del contrato?
Después viene afiliar al trabajador a la Seguridad Social. Hay que registrarlo en el IBSS, el Seguro Social. Esto se hace con la forma 1402 o también por el sistema TIUNA. También tienes que inscribirlo en el Régimen de Seguridad y Salud en el Trabajo que lo lleva la LOPSIMAT. Y por último, afiliarlo en el Fondo de Ahorro para la Vivienda, el BANAVIF o FAOB.
Contrato, afiliaciones. Cubierto. ¿Y ya con el trabajador en la nómina, hay que estar declarando algo periódicamente sobre ellos? Sí, si las hay, está la Declaración Trimestral de Trabajadores ante el Ministerio del Trabajo. Y además hay que registrarse para generar la planilla mensual de empleo. Son formas que tiene la autoridad para, bueno, para saber cómo va la nómina de cada empresa.
Bien. Ahora, metámonos en situaciones un poco más delicadas. ¿Qué pasa si ocurre un accidente laboral? O si la empresa, por ejemplo, necesita despedir o trasladar a un trabajador que tiene inamovilidad. Aquí es donde se pone muy interesante la gestión, ¿no?
Totalmente. Ahí hay que andar con mucho cuidado. Si hay un accidente de trabajo o se diagnostica una enfermedad ocupacional, la LOPSIMAT y el IMSASEL tienen un protocolo súper estricto. Primero, informar inmediatamente. Tienes 60 minutos, una hora, para avisar al IMSASEL, al Comité de Seguridad y Salud de la empresa y al sindicato si existe.
60 minutos, eso es rapidísimo.
Sí, es muy rápido. Y luego, tienes 24 horas después del evento para hacer la declaración formal del accidente o la enfermedad ante el INSAPASEL. La rapidez aquí es crucial.
Entendido. ¿Y lo de los trabajadores protegidos con fuero e inamovilidad?
Ahí la cosa es. Bueno, la ley venezolana protege mucho al trabajador en esos casos. Si un patrono quiere tener una causa justa para despedir a alguien con inamovilidad o quiere trasladarlo o cambiarle las condiciones de forma que lo perjudique, no puede simplemente hacerlo. Y aquí viene lo fascinante, y donde muchos se equivocan. El patrono tiene la obligación de pedir una autorización previa al inspector del trabajo. No es avisar después, es pedir permiso antes.
Y tienes un plazo para iniciar ese trámite, que se llama calificación de falta. 30 días continuos desde que el trabajador cometió la supuesta falta. Si omites pedir esa autorización antes de actuar, ¿qué pasa?
Pues que cualquier despido o cambio es nulo. Te pueden ordenar el reenganche, pagar salarios caídos. Las sanciones son fuertes. Es un paso que no te puedes saltar bajo ningún concepto.
Queda clarísimo. La autorización previa es un muro de contención importante. Y al terminar la relación, por renuncia, despido, fin de contrato, ¿cuáles son los últimos pasos?
También hay un cierre formal. Primero, notificar el retiro del trabajador. Tienes 3 días hábiles después de la fecha de salida para hacerlo ante los entes. Específicamente en el IBSS hay que presentar la forma 1403 o generar la constancia de egreso por el sistema TIUNA. Luego, un paso súper importante, calcular y pagar las prestaciones sociales.
Las prestaciones, sí. ¿Hay un plazo para eso?
Sí, 5 días continuos después de terminada la relación. 5 días. El cálculo base son 30 días de salario por año de servicio o si trabajó más de 6 meses en una fracción de año. Y se calcula con el último salario integral. Y ojo, hay que comparar ese cálculo final con lo que se le fue acumulando trimestralmente como garantía. Se le paga al trabajador el monto que sea mayor entre los dos.
Siempre el monto mayor a favor del trabajador. Exacto. Y hay otra cosa. Si la relación termina por una causa que no es culpa del trabajador, por ejemplo, un despido sin causa justa, donde no pide reenganche, o si el trabajador se retira porque el patrono cometió una falta grave,
se debe pagar una indemnización adicional. Es igualita al monto total de las prestaciones sociales. A veces le dicen beneficio por terminación.
Una doble prestación, por decirlo así.
Algo así, sí. Y, por último, si el trabajador la pide, tienes que darle su constancia de trabajo. Que diga cuánto tiempo trabajó, cuál fue su último sueldo y qué cargo tenía.
Ok, recorrido completo del ciclo del trabajador. Ahora, vamos a esa parte que suele generar dudas y necesita buena gestión financiera, las contribuciones para fiscales. ¿Puedes detallarnos cuáles son esas cargas principales para el empleador?
Claro, son varios aportes obligatorios a distintos sistemas. Empecemos con el IBSS, el Seguro Social. Aquí pagan ambos. El trabajador, le retienen de su sueldo, y el patrono. La parte del patrono no es igual para todos. Depende del grado de riesgo que le asigna el IBSS a la empresa. Va del I al V, según qué tan peligrosa sea la actividad. A más riesgo, más paga el patrono sobre el salario.
Ok, variable según el riesgo.
Luego está la contribución para seguridad y salud laboral, la de la LOPSIMAT. Esta la paga solo el empleador. Es un porcentaje del salario, que puede ir del 0.75% hasta el 10%. También depende del riesgo de la empresa y de otros factores, como cuántos accidentes tiene, si cumple las normas de prevención.
Entiendo. También ligada al riesgo y al cumplimiento.
Seguimos con el INSES. Este aporte lo hacen las empresas privadas y las del Estado con ingresos propios, pero solo si tienen 5 o más trabajadores. Es el 2% del salario normal, mensual. Y un punto importante. La ley prohíbe descontarle esto al trabajador. Es 100% costo del patrono. Se paga cada trimestre en los primeros 5 días hábiles después de que termine el trimestre.
2% patronal. trimestral. ¿Qué más?
De aporte al Banabij o FAOVE para vivienda. La fuente que tenemos habla de un 1% sobre la nómina. Históricamente, el sistema es un 3% del salario integral. 2% el patrono, 1% el trabajador. Pero bueno, el texto se enfoca en ese 1% que el empleador debe gestionar y declarar cada mes.
Ok, el aporte para vivienda.
Y hace poco se creó la contribución especial para las pensiones, para ayudar a financiar las pensiones. La pagan los patronos del sector privado que sean personas jurídicas y tengan actividad económica aquí.
¿Y cuánto es?
Puede ser hasta un 15% del total de pagos que le haces al trabajador. Ojo, no solo el salario, también bonos no salariales. Hay una base mínima para calcularlo, que es el ingreso mínimo integral indexado que esté vigente, y se declara y paga mensual.
Hasta un 15%, eso es significativo.
Sí, es una contribución nueva y relevante. Y no olvidemos el Cestaticket socialista, el beneficio de alimentación. Ahora mismo está en 45 bolívares, aunque eso puede cambiar. Aunque es para el trabajador, pagarlo es responsabilidad directa del patrono. Realmente es un conjunto complejo de aportes y beneficios. La pregunta obvia es, ¿y si no cumples? Si un empleador falla en alguna de estas obligaciones o con mantener el RENIT al día, ¿cuáles son las consecuencias prácticas, más allá de deber la plata?
Las consecuencias pueden ser bastante serias y como en efecto dominó. Ya dijimos que el RENIT está ligado a la solvencia laboral. Si incumples en lo laboral o con los parafiscales, pagos al IBS, INSES, FAOF, declaraciones de nómina, el ministerio te puede negar o quitar la solvencia laboral.
¿Y sin solvencia?
Y sin solvencia te trancas. No puedes contratar con el Estado. A veces es un lío para conseguir divisas, créditos. Es una señal de alerta grande para la empresa. Entendido. Aparte de la solvencia, ¿hay multas directas?
Claro. La LOT tiene sus propias multas, usualmente en unidades tributarias, que se ajustan. Por ejemplo, si violas la inamovilidad, la multa va de 60 a 120 UT. Si no cumples una orden de reenganche, cuidado. No solo es multa, puede haber arresto policial para el representante de la empresa de 6 a 15 meses. Violar normas de negociación colectiva de 120 a 360 UT. No pagar bien las utilidades o el bono de fin de año de 60 a 120 UT.
Son multas considerables y hasta arresto.
Sí. Y luego, cada ente parafiscal tiene sus propias sanciones. El IBSS puede multar fuerte e incluso cerrar temporalmente la empresa si obstruyes una fiscalización, si retienes plata ilegalmente a los trabajadores o si no pagas las cotizaciones. El Banabif, FAO, pone multas basadas en el tipo de cambio de la moneda de mayor valor del Banco Central. Si no inscribes la empresa, si no afilias a los trabajadores, si no declaras. El INSES también multa, sobre todo si no cumples con contratar aprendices. Y la nueva contribución de pensiones se rige por las sanciones del Código Orgánico Tributario, el COT.
¿Mencionas el COT? Eso nos lleva a otro punto.
Exacto. Y vale la pena conectar esto con el panorama general. Muchos empleadores no solo pagan sus cosas, sino que también son agentes de retención. Por ejemplo, retienen el impuesto sobre la renta de los sueldos.
¿Cierto?
Bueno, el COT, que es como la ley madre de los tributos, es súper duro con los agentes de retención que incumplen. Si retienes el impuesto y no se lo pagas al fisco, esa es una de las peores faltas. La multa puede ser del 1000% del impuesto no pagado, más intereses y hasta te pueden meter preso por apropiación indebida.
1000%.
Sí. Y si además la empresa es sujeto pasivo especial para el SENIAD, las multas por errores formales, como declarar tarde o mal, se aumentan un 200%. Automático. Incluso algo que parece menor, como no darle al trabajador su comprobante de retención de ISLR, el ARC, es un ilícito con sanción. O sea que ser agente de retención añade un nivel de riesgo y complejidad enorme.
Entonces, ¿qué significa todo esto en perspectiva? La imagen que se dibuja es que manejar las obligaciones patronales en Venezuela con el RIANET como centro nervioso es una tarea súper compleja. Exige estar encima constantemente, ¿no? Desde el día cero.
Absolutamente. La rigurosidad, la organización, es máxima la exigencia para los empleadores. Y cumplir no es solo para evitar multas, que ya vimos que duelen. Es vital para tener la solvencia laboral. Y esa solvencia es como una llave maestra. Te abre o te cierra puertas para operar, para crecer. Lo que resalta es cómo se integran o se busca integrar tantos organismos. Ministerio, IBS, INSES, Banavig. Todo parece confluir en el RIANET y en la solvencia.
Y una conclusión clave parece ser esa. Interconexión profunda. Si fallas en algo, digamos, te atrasas con el INSES, eso podría tumbarte la solvencia general. Así funciona.
Exactamente así. Esa interconexión es total. Un problema con el IBS te bloquea la solvencia. Para tener la solvencia necesitas estar al día con las declaraciones del RENET ante el ministerio. Y así va la cadena. Y fíjate, procedimientos como el de la autorización previa de la inspectoría para tocar a trabajadores protegidos no son adornos. Reflejan lo mucho que protege la ley laboral aquí y saltárselos invalida lo que haga el patrono. Tiene consecuencias legales directas.
Ha sido un recorrido intenso, sí, por un terreno legal denso, pero vital para cualquier empresa aquí. Para cerrar, y pensando en toda esta complejidad de trámites que describimos, inscripciones, declaraciones, pedir permisos previos, actualizar datos en varios sitios, dejamos una reflexión flotando. Considerando esta arquitectura tan detallada de procedimientos, ¿cómo podría la velocidad real, o la lentitud quizás, con que funcionan estos trámites en las distintas oficinas públicas, ¿cómo podría eso impactar la agilidad, la capacidad de respuesta del día a día de las empresas en el contexto actual venezolano? Es algo sobre lo que vale la pena pensar.